En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en la línea a Agnieszka August-Zarewska. Encantado de tenerla con nosotros.
Sí, pues yo también encantada de estar con los radio oyentes de la Radio Sefarad.
Bueno, los oyentes ya habrán apreciado que el apellido y el acento son algo extraños. Usted está en Polonia, en la Universidad de Wrocław, en el Departamento de Estudios Judíos, y a pesar de que en Polonia vivieron tantos judíos ashkenazíes, a lo que se dedica es justamente al estudio del judío español, ¿verdad?
Sí, es verdad. Desde hace unos años me dedico a este tema, aunque, claro, mi interés por los temas sefardíes empezó con mis estudios de la filología española antes. Pues ahí en España empecé a leer libros relacionados con la cultura sefardí, y es así que empecé a interesarme por el tema.
Uh-huh. Sí, he visto en su currículum que estuvo en la Universidad de Valladolid y también en Madrid, en la Complutense, ¿no? Trabajando.
Sí, es verdad. Uh-huh.
Bueno, y entonces, ¿cuál es el campo donde trata de aplicar estos conocimientos? ¿En la literatura?
En cuanto a mi investigación, pues mi tema principal es precisamente la poesía contemporánea en judeo español, que me interesa como un fenómeno literario cultural. Pues leyendo esta poesía empecé a investigar sobre la situación de la lengua judeo española, que sabemos que es una lengua en peligro de extinción, y empecé a ponerme preguntas por qué ha habido en la segunda mitad del siglo XX y al principio del 21, ¿por qué hay poetas en distintos países del mundo que siguen escribiendo en esta lengua o que expresan en sus obras literarias su identificación con la herencia de esta lengua?
Sí, es extraño porque yo tengo la sensación de que hoy en día se escribe más en judío español que hace 20 años atrás.
Sí, bueno, la poesía judeo-española empezó a renacer, podemos decir, después de unas décadas de silencio, en la segunda mitad de los años 70 del siglo XX, y precisamente en la década de los 80, de los 90, fue un tiempo de una actividad literaria más intensa.
Ajá. ¿Cuáles son los nombres más importantes de estos poetas en judío español?
Pues yo hice una panorámica de esta poesía para en el estudio que escribo sobre el tema, y bueno, hay muchos nombres de poetas que escribieron algún número de poemas, porque a veces se trata de libros de poesía enteros, pero a veces de pocos textos, de unos, dos, cinco textos escritos en judeo español. Pues estos poetas son numerosos, podemos decir, aunque claro, este número no se puede comparar con el número de poetas en las lenguas de una situación segura, como español o polaco, bueno, o inglés, pero los poetas que sobresalen, ¿no?, en este contexto, en mi opinión, son, por ejemplo, Avner Pérez y Margalit Matityahu en Israel, uh-huh, Clarice Nikoitsky, que vivió en Francia, también en los últimos años aparecieron algunos libros de poesía en judeo español en América Latina, pues por ejemplo Denise León es una de las poetas, y Miriam Moscona, que sacó un poemario hace un año, más o menos. Pues estos son los personajes cuya poesía estudio con más, de manera más detallada, uh-huh, y más profundizada.
Bueno, tengo entendido, aunque igual me equivoco, que hay un poeta argentino de origen ashkenazí que ha escrito estos poemas, algunos poemas en judío español, que es Juan Gelman.
Sí, sí, es verdad. Bueno, uno de los poetas más importantes de la lengua española, ¿no? Galardonado con el premio Cervantes. Y bueno, pues es interesante por qué eligió esta lengua como lengua de su expresión, bueno, de uno de sus poemarios. Otra cosa importante en cuanto a Juan Gelman es que yo creo que su acto de escribir este libro de poemas animó a otros escritores en América, en Iberoamérica, a escribir también en esta lengua. Y, por ejemplo, Miriam Moscona, tanto en las entrevistas como bueno, en algunos textos que he visto en la red, pues dice que se vio animada a escribir en judeo-español precisamente por Juan Gelman. Uh-huh. Y creo que quizá Denise León también siguió este ejemplo, o bueno, o aceptó esta posibilidad de hacer un experimento literario con la lengua que ya no es la suya. Quiero decir que bueno, que ella no es nativa de judeo-español, es nativa de español, pero claro, por la afinidad entre el judeo-español y el español, fue capaz de escribir un libro de poemas en la lengua de sus antepasados, uh-huh. pues en judeo-español.
Bueno, yo creo, dígame si me equivoco o no, pero también hay este renacer también puede estar vinculado incluso a las canciones, o sea, de poemas que luego también se musicalizan, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues las canciones es una manera de llegar a los corazones, ¿no?, de la gente, del público. Y bueno, pues creo que incluso hay estudios, ¿no?, en los que se dice que gran parte de los sefardíes que se acuerdan de la lengua o a veces no la hablan o la hablan en, la conocen ya no como su primera lengua de expresión diaria, pues que se animan mucho por los conciertos, por los festivales de la música judeo-española, y es una manera bastante amena de llegar a este público. Ellos quieren quieren escuchar esta música y forman un tipo de comunidad, ¿no?, que se interesa por esta música y que se siente, se identifica con ella como parte de su herencia. Uh-huh. Y en cuanto a, por ejemplo, bueno, en Polonia también es interesante. Se puede ver cierto interés por la música sefardí. En general, en las últimas dos décadas creció en mi país el interés por la música étnica de varias regiones del mundo. Hay mucho interés por la música askenazí, por ejemplo, por la música klezmer, pero un poco, bueno, al lado surgió también interés por la música sefardí. Pues, por ejemplo, tienen mucho público los conciertos de la famosa Yasmin Levy, ¿no?, que grabó uh-huh. unos discos con las canciones judeo-españolas. Tuvo varios conciertos en mi país también Mor Karbasi. Tenemos nuestros propios cantautores o cantantes que también se ven inspirados por la música sefardí. Por ejemplo, Ana Jagielska, a la que mencionó aquí, pero por ejemplo también conozco un grupo, bueno, un trío de jazz de dos músicos jóvenes polacos, uno que toca el contrabajo, el otro ya no me acuerdo del instrumento, hermanos Olesz, que también grabaron con otro músico más, más mayor, proveniente de Grecia, grabaron un disco que se llama Sefardic Trio, y aparecen melodías del mundo sefardí elaboradas de manera, bueno, es un arreglo de jazz. Uh-huh. Pues también en Polonia hay público para este tipo de música.
Uh-huh. Y en su investigación, aparte de descubrir estos autores y estos poemas, ¿se puede llegar a alguna conclusión? Porque el modelo de una lengua que está por extinguirse, por lo menos de forma de hablantes naturales de nacimiento, ¿no?, y que tiene un renacimiento en el mundo literario, no es muy habitual, ¿no? ¿O sí?
No, no es muy habitual, aunque claro, se ven fenómenos paralelos, podemos decir, o parecidos, en otras lenguas en peligro de extinción, por ejemplo, el bretón o en Polonia el kasubio. Una de las maneras de promover la lengua o de parar su desaparición es también promover la producción literaria. Y parece que es más fácil promover, bueno, animar a la gente a escribir poesía que a escribir, por ejemplo, novelas grandes, ¿no?
Claro.
Que el esfuerzo es más grande y claro, y como hay muy poco público, ¿no? para este tipo de literatura, pocos autores lo hacen. Precisamente la poesía judeo-española me interesa como un fenómeno literario y cultural, pero pues por ejemplo, cómo unas obras escritas por unos autores animan a otros autores a escribir también. Podemos ver que, bueno, los poetas viven en distintos países. Algunos de ellos están en contacto los unos con otros, unos con otros, perdón, y otros no. Pero, por ejemplo, se repiten algunos temas o algunos motivos. Que, bueno, yo veo que hay ciertos motivos que estos autores desarrollan con más frecuencia que otros motivos, ¿no? Algunos de ellos están relacionados con su identidad sefardí o con cierto imaginario, ¿no? Relacionado con el pasado y la herencia sefardí que les fue comunicado en su familia o en su entorno donde crecieron.
Claro, y eso es lo que en muchos casos acaba vinculado con una España, una sefarad, a veces imaginaria, ¿no?
Sí, sí.
O idealizada.
Efectivamente. Uno de los motivos que se repite en la obra de algunos poetas, por ejemplo, de Margalit Matityahu, pero vuelve también en los poemas de Abner Pérez y en otros poetas, es la imagen de España que tienen los sefardíes, ¿no? Pero también otro motivo es el de los lugares de los que provenían sus padres o sus abuelos, por ejemplo, ¿no? Y se puede decir que tanto la imagen de la sefarad que tienen es una imagen imaginada, ¿no? Y también la imagen que tienen, por ejemplo, de Salónica, de Istambul, de las antiguas sedes sefardíes en el imperio turco, pues lo mismo, ¿no? Es la imagen real de estos lugares como son hoy en día, sino que la imagen que les fue comunicada por los padres y que es cambiada por su imaginación, ¿no?
Sí, realmente es un fenómeno bastante particular, ¿no? Es esto de evocar el pasado desconectado, porque cuando usted me hablaba, por ejemplo, de estas lenguas en peligro de extinción, nos mencionaba un idioma en Polonia o en el bretón en Francia, la gente que trata de revivir esos idiomas siguen viviendo en el mismo lugar donde existían esos idiomas. Pero en el caso sefardí no es así.
Claro, sí. Influye en los temas que aparecen en esta poesía, también en la propia condición de la lengua, ¿no? Creo que, bueno, es más fácil revitalizar la lengua en su entorno natural, incluso si ya no es la primera lengua de expresión o de comunicación, ¿no? Mientras que es mucho más difícil con una comunidad que vive dispersa en distintos países y claro, hoy en día se dice que la internet ayuda mucho, ¿no? A entrar en contacto con otros hablantes de la lengua o con la gente que quiere aprenderla. Pero claro, la propia revitalización es difícil, y también la experiencia, ¿no?, de la vida en diáspora, o bueno, en esta comunidad un poco, bueno, virtual, dispersa en distintos países, pues es una experiencia diferente de la que tienen los bretones que quieren escribir la literatura en su lengua, ¿no?, o los casubios. Sí, además, bueno, hay que decir que también en caso de la lengua casubia en Polonia o del bretón, pues hay más medios de comunicación donde durante un día entero se utilizan estas lenguas, ¿no? Hay más títulos de prensa que salen a diario en esta lengua. Mientras que en el caso de Judea Español, bueno, la situación es distinta. Hay muy pocos títulos de prensa que aparecen con menos frecuencia, ¿no? A veces con regularidad, a veces con menos regularidad. Uh-huh. Y claro, pues la radio Sefarad, o bueno, otros radios donde hay programas en Judeo Español, pues no tienen una emisión durante un día entero, ¿no?
Claro. Claro, sí, sí, son iniciativas parciales. Incluso en Israel, que hay una autoridad nacional del ladino, así la llaman, que trata de impulsar esto. También está la revista aquí, Yerushalayim, que se publica, pero no es un periódico de todos los días, es siempre está limitado, o un festival de música ladino, o un programa en la radio, como mencionabas, o El Amanecer en Turquía, pero ya son iniciativas limitadas, ¿no? Entonces es difícil. Tú, como alguien que investiga este tema, ¿cómo crees que puede ser el futuro? Esto va a ser una moda pasajera que va a terminar. O sea, que el ladino está condenado a ser una lengua muerta que se estudie en las universidades, como el latín, digamos, o todavía hay alguna posibilidad de que vuelva a ser utilizada de forma un poquito, no como primera lengua, pero sí como una lengua más viva que ahora.
Bueno, pues yo espero que esta lengua tenga un futuro, y bueno, yo misma no sé exactamente cuál será este futuro de judeo-español, pero leyendo a los investigadores, a los lingüistas que trabajan con el tema y bueno, hacen el trabajo del campo grabando a los usuarios de la lengua, etcétera, pues ellos no son muy optimistas. Al respecto, pues yo puedo repetir solamente su opinión, pero creo que los estudios que se pueden cursar de la lengua y la cultura judeo-española, por ejemplo, en las universidades en Israel, pueden dar esperanza de algún futuro. Quiero decir que habrá estudiantes, bueno, graduados de estos estudios que podrán utilizar la lengua. Quizá también en la producción literaria, pero también en la expresión, bueno, oral. Además, un fenómeno bastante nuevo es una costumbre, bueno, nueva de publicar artículos de investigación en judeo-español, precisamente. Pues si ya vemos los distintos modos de revivir la lengua, no solamente a través de las canciones folclóricas, ¿no?, que se pueden cantar en los conciertos, ¿no?, o escuchar en los conciertos o escuchar en las grabaciones, pero también de comunicarse a distintos niveles en judeo-español.
Claro.
Pues como ya hay estudios regulares, creo que hay más posibilidad de un futuro para esta lengua que antes, que dos décadas antes, por ejemplo. Uh-huh. Además, bueno, yo puedo, siempre hago comparaciones con la situación de Yiddish, que claro, es una lengua, podemos decir, paralela al judeo-español, Y la situación de Yiddish es mejor ahora que la de judeo-español. Bueno, lo que lograron los usuarios de Yiddish es que se mantuviera el uso de la lengua en las familias, ¿no? Lo importante para la manutención o el mantenimiento o el renacimiento de la lengua es el uso de esta lengua en las familias con los niños, ¿no? Con la generación más joven. Y eso todavía no se da en judeoespañol. Y no sé si se dará. Bueno, yo creo que no, pero quizá, quién sabe.
Bueno, ya justamente cuando usted mencionaba de los artículos científicos, también me recuerda a mí, por ejemplo, charlas o conferencias como las de Eliezer Papo, que da charlas en judeoespañol en distintos países, ¿no? O sea, como si fuera una forma natural de exponer los temas que trata sobre el judeoespañol en judeoespañol, cuando sí. Generalmente el público no, generalmente son gente que sabe en español, pero no judeoespañol, que tiene sus variaciones, evidentemente. Ahora mismo también tenemos la iniciativa de la Real Academia Española de abrir una especie de sucursal, una academia sobre el judeoespañol en Israel. Eso también seguramente puede dar algún impulso, ¿no? Poner de moda de alguna manera el tema.
Sí, sí. Pues a mí me da mucha ilusión eso de aceptar a los miembros correspondientes que son sefardíes o investigadores de la lengua en la Real Academia Española y esta colaboración de la Real Academia Española con la Autoridad Nacional de Ladino. Y espero que haya proyectos dirigidos al mantenimiento de la lengua y también al mejor conocimiento, ¿no? de ella y a la divulgación de este conocimiento, ¿no? entre la gente interesada por la lengua. Además, bueno, hace unos meses, ¿no? No estoy segura porque es una cosa que sigo a través de internet todavía, no sé exacto, no conozco los detalles, pero se grabó un disco o hubo conciertos de música infantil nueva, ¿no? Para niños en ladino, que se llamaba Yeladino. Y bueno, creo que esta es una iniciativa muy, muy interesante de intentar llegar a los más jóvenes, ¿no? A los chicos que tienen padres sefardíes o bueno, cuya familia, ¿no? es sefardí, pues de llegar con ellos con elementos de la lengua, ¿no? Que tengan contacto con ella ya desde pequeños. Y además, bueno, en cuanto a la prensa, acabamos de hablar, ¿no? De la prensa en judeoespañol, pues en bretón o en kasubio, bueno, en las lenguas en peligro de extinción, se dice que una cuestión muy importante es que los temas sean atractivos para las distintas generaciones, sobre todo para los jóvenes. Eso todavía no se da en judeo-español, porque claro, si por ejemplo pensamos en aquí Jerusalén, pues los textos que aparecen ahí están relacionados con la cultura sefardí, con el pasado sefardí, con la historia. Pues son temas relacionados con la cultura, que si ya nos interesamos por la herencia sefardí o por la cultura sefardí, pues podremos leer esta revista, pero no estoy segura si los jóvenes, ¿no? Los niños, los chicos del instituto, ¿no? Si tendrán interés por este tipo de revistas, ¿no? Yo creo que otra iniciativa interesante sería llegar a este grupo con temas interesantes para ellos.
Bueno, le agradecemos a Agnieszka Augusta-Zarewska, profesora en la Universidad de Wrocław, en Polonia, en el Departamento de Estudios Judíos, el interés que ha demostrado por esta lengua en un ambiente que seguramente está empezando a despertar interés, pero usted está sin duda entre las pioneras del judeoespañol en su país. Así que seguiremos en contacto y cualquier iniciativa que tengan al respecto, pues cuenten aquí con el espacio en Radio Sefarad. Muchas gracias.
Muchas gracias.